Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes.
Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer.
Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión.
Arrancamos.
Hola, ¿qué tal? Un pequeño disclaimer. Tuvimos un pequeño error técnico con la grabación de este episodio, entonces la calidad de audio no es la que desearíamos, pero les pido un poquito de paciencia. De verdad, el contenido que se generó es de mucho valor, así que los invito a seguir escuchando el episodio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos una invitada. Está ahorita causando mucho revuelo en redes sociales. Así es como yo llegué a conocerte y después poco a poco fui viendo tus proyectos. Me sorprendió mucho al ver que eras muy joven, o a lo mejor no eres tan joven, pero tú eres muy joven. Y que hay arquitectura que haces y que la verdad está proponiendo nuevas cosas. Y eso fue lo mucho de lo que me interesó, ¿no? Entonces, bienvenida al episodio y un gusto tenerte aquí, Sofía.
Ay, muchísimas gracias, Daniel. No, el gusto es mío. La verdad es que me gusta mucho tu podcast. Entonces, estoy muy agradecida de que me hayas invitado.
No, pues, un placer. Para iniciar con todos los invitados, me gustaría conocer un poquito más de ti. Cómo empezaste, dónde estudiaste, si hiciste prácticas en algún despacho, si emprendiste o recién graduada. ¿Cómo es hasta ahorita tu trayectoria, lo que has vivido en esta carrera de arquitectura?
Sí, pues yo creo que, como dices, si es que alguien me llega a conocer es por redes sociales. Y la verdad es que es algo que no tenía planeado, que no pensé que fuera a pasar. Y todo fue gracias a la pandemia. Pero sí, si quieres te platico un poquito de cómo empezó todo. Yo soy de la Ciudad de México y estudié ahí arquitectura. Y estuve en varias oficinas o en varios despachos trabajando durante mis estudios. Estuve en 4 lugares diferentes que se dedicaron a cosas completamente diferentes. El primer trabajo que tuve fue más sobre diseño gráfico, en realidad. Era como de ilustraciones, hacer gráficos, pues sí, cosas mucho más básicas en cuanto a temas de arquitectura, ¿no? Era más un diseño sencillo para un restaurante, imagínate. Entonces, eso fue cuando yo estaba en los primeros semestres. Luego, trabajé como de manera independiente apoyando a un arquitecto, únicamente como haciendo dibujos, planos, ayudándole a los proyectos que él tenía. Después estuve en una oficina que se dedicaba a hacer manuales de construcción para los oficios de la obra. Por ejemplo, hacemos manuales para albañiles y hacemos una especie de instructivo, por ejemplo, de cómo se hace un muro, ¿no? Cómo se hace una zapata. Entonces me tocaba toda esa parte teórica y también gráfica de cómo se llevaban a cabo esos procesos de los oficios. Y luego ya el último trabajo que tuve sí fue mucho más formal, en el sentido en el que estaba trabajando para una oficina de arquitectura que hace gerencia BIM. Se llama Acurat. La verdad es que ahí me la pasé muy bien. Fueron muy buenos conmigo y aprendí muchísimo. A mí, desde que siempre estuve estudiando la carrera, BIM me llamó muchísimo la atención. Fue algo que yo aprendí tal vez un poquito antes de la mitad de la carrera, y me di cuenta que era algo que no todos enseñaban, ¿no? Que no todos sabían en cualquier universidad. Entonces, nos dieron como una embarradita nada más, y por mi cuenta empecé a aprender mucho más de BIM. Yo soy fan de YouTube, como puedes notar, porque también ya es otro de mis trabajos estar en YouTube. Pero es algo que siempre formó parte de mi vida. Entonces, así fue como empecé a tomar más cursos de arquitectura por YouTube. Y luego, por la pandemia, yo sigo todavía estudiando en la pandemia. En 2020 estaba ya terminando mi tesis, era el último semestre. Entonces, seguía trabajando de medio tiempo. Llega la pandemia y pues todo se recorta, todo es de manera remota, home office, y así es como termino mis estudios. Entonces, yo teniendo medio tiempo de mi día libre, porque seguía estando únicamente la mitad del día en la oficina, les pregunto como, oigan, ¿me pueden contratar de tiempo completo porque ya estoy libre? Y me dicen, pues, que está un poquito complicado por la situación en la pandemia. Ves que todo se pausó, obras, proyectos, muchas, muchas cosas se pausaron. Y dije, no, pues, lo entiendo totalmente. Y entonces empecé a tomar cursos en el resto del día que tuve. Y tomé cursos de alemán, tomé cursos de BIM también, tomé cursos de una impresora 3D. Me acuerdo muy bien que eso fue lo que detonó todo el que empezaron en redes sociales. Y pues como muchas personas empezaron a compartir y a crecer en redes sociales, pues por la pandemia, porque estaban aburridos, que eso fue en mi caso, fue lo que me pasó a mí. Yo estaba aburrida, pues de que no sabía qué hacer con la mitad de mi día libre. Y dije, pues voy a usar TikTok, que es como la plataforma que todos estaban empezando a usar apenas, todavía no era tan popular como lo es ahorita. Y entonces dije, pues voy a empezar a compartir contenido. Y como lo que más me gusta y lo que sabía en ese momento era platicar de arquitectura, pues fue sobre eso y una cosa fue llevando a la otra y ahorita estamos aquí, todo por la pandemia y por redes sociales.
Excelente, te voy a bombardear de pequeñas preguntas a ver si no se me va ninguna.
Sí, sí, sí.
Como que me comentas, ¿no? Ahorita que estuviese como en varios despachos de diferente giro, por así decirlo, ¿consideras que te impactaron tanto en el me gustaría hacer esto o no me gustaría hacer esto? Y si te motivaron, y si sí, ¿cómo para empezar como tu carrera ya un poquito más independiente, ya no tanto a lo mejor en otro despacho? Y otra, si siempre supiste en el transcurso de la carrera qué querías, es decir, yo siempre sabía que quería poner mi despacho de arquitectura, yo no sabía y en el proceso iba buscando en estos diferentes despachos para encontrar qué es lo que me iba gustando, ¿cómo fue ese proceso?
Sí, a ver, pues contestando la primera pregunta, sí, definitivamente en todos los lugares en donde estaba encontraba o motivación o algo que decía, ok, este área ya no me está terminando de llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, en el tema de BIM, que fue la última oficina en donde estuve trabajando, me encantó. O sea, yo, a pesar de que había tomado bastantes cursos, es muy diferente aprender por YouTube o por maestros o por, no sé, cualquier curso, a aplicarlo ya en tu trabajo, ¿no? Como un ejercicio profesional. Entonces, yo lo que estuve haciendo en esta última oficina era ejecutivo totalmente. Entonces me metí de lleno a instalaciones, estructuras, cosas muy específicas y muy detalladas que ya era el diario. Entonces mientras más usaba yo la plataforma, más me enamoraba y me encantaba saber temas como de detalles constructivos, tanto verlos virtualmente, o sea, de cómo funciona con la plataforma, con imaginarlo en la obra real, ¿no? Porque al menos en los proyectos en donde yo estuve, eran cosas enormes que nunca había vivido, ni siquiera yo en obra en persona, ¿me explico? O sea, no tenía todavía ese conocimiento de, no sé, detalles para una obra de 70 casas, ¿no? Cosas así. Entonces, creo que también el tema de toda la arquitectura virtual y aprenderlo de manera remota o digital o verlo en 3D es una súper herramienta que me llamaba muchísimo la atención y siempre me terminó gustando cada vez más. Y creo que ahorita tiene mucho que ver con lo que hago, ¿no? Que también es mostrarlo de manera virtual o digital o representado de alguna manera en la que alguien que no está ahí presente lo pueda entender. Entonces sí, eso siempre me llamó mucho la atención.
Que justo yo también creo mucho en YouTube. Si te fijas, en la mayoría de las universidades ya el formato es casi casi autodidacta, que muchas veces te dicen, para mañana tráiganme esto, y la clase no se trata de cómo hacer eso, simplemente te dicen qué tienes que saber o qué tienes que buscar, entonces cada quien tiene que desarrollar o aprender esa habilidad. Y ahí me encanta YouTube porque he aprendido muchísimas cosas. Digo, yo también soy músico y casi todo lo que sea de música lo aprendí de YouTube. De arquitectura he aprendido muchísimas cosas, de cosas que tienen que ver con la profesión, pero que no ven, vemos en la carrera, por ejemplo, de finanzas, de marketing, sí, de administración, pues todo eso está en YouTube. Y al final del día, yo, a mí no me gusta creer tanto en los maestros, sino más en los mentores. Obviamente uh-huh. reconozco las personas que han estudiado y que evidentemente saben, pero a mí me gusta más aprender de alguien que ya ha hecho lo que quiero hacer, que a lo mejor que alguien que estudió cada detalle, pero no lo ha hecho. Y justo eso es lo que te encuentras en YouTube. Gente enseñándote cómo hacer lo que tú quieres hacer, porque ellos ya lo hicieron. Entonces, al mismo tiempo digo, oye, ¿por qué, por ejemplo, en música me voy a meter a la escuela aquí de la colonia a estudiar armonía y composición, cuando en YouTube estaba Hans Zimmer dando una masterclass? ¿O porque voy a aprender de mi creatividad con mi maestro, sin menospreciar que no ha hecho nada, pero tiene dos sí. maestrías? Si en YouTube está la masterclass de Frank Gehry, ¿no? O sea, tienes al alcance claro. los mejores maestros y mentores del mundo en esa plataforma. Entonces, sí hay que voltear, ¿no?, a lo que está sucediendo, no solo en YouTube, sino en todas las redes. Y lo que me lleva también, hablando de las redes sociales, ¿recuerdas, o si nos puedes platicar, cómo fue tu crecimiento? O sea, ¿consideras que fue gradual, alguna constancia, o hubo algún pico de algún video viral donde ahí ya todo cambió? ¿Cómo ha sido este proceso?
Sí, bueno, lo que dices de redes sociales, tienes mucha razón y me encanta, porque no solo es el tema de la formalidad, sino creo que algo que me llama mucho redes sociales es justo la informalidad. Y no precisamente que algo sea mal hecho o por alguien que tal vez no es un experto, pero te hace sentir como un vínculo, ¿no? Tenemos algo en común, los dos estamos en este proceso de aprender. Y obviamente es algo que yo siempre intento mostrar, ¿no? Que no soy ninguna experta, simplemente estoy platicando de cosas que me gustan y últimamente de lo que hago. Pero en su momento, y como inicié, fue platicando de cosas que me parecían interesantes o que me gustaban, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, la historia de Bellas Artes, que creo que fue uno de los primeros con los que empecé. Obviamente yo cero soy experta de la arquitectura de Bellas Artes, pero me gusta investigar. Entonces dije, pues quiero hablar de esto porque me gusta ya. Entonces me ponía a investigar. En ese momento te digo que era la pandemia, estudiaba e investigaba como por 2 días. Luego me dedicaba a hacer un guión, y me aseguraba, poco a poco le fui ganando experiencia, ¿no? Me aseguraba de que durara 59 segundos, de que fuera bastante dinámico, ¿no? O sea, ya redactaba un guión, bueno, y lo sigo haciendo, redacto un guión con los puntos que quiero abordar, así como 5 segundos para esto, 10 segundos para esto, ¿sabes? La estructura, las imágenes que quiero poner de fondo. Y ese fue mi día a día. Bueno, luego editar el video, publicarlo, ¿no? Porque también para publicar me puse a investigar muchísimo qué conviene, qué hashtags tengo que poner, qué imágenes convienen, como que todo el marketing que lleva a redes sociales, que eso también me encanta. Y no precisamente tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Pero igual es algo que me llama muchísimo la atención. Como las estrategias de publicidad y cómo hacer que sea un video atractivo, que llame la atención. Y entonces, más o menos cada 3 días hacía un video corto, de hablando de cualquier cosa que me interesara, ya sea de arquitectura o de cultura general, porque a veces me gusta contar historias relacionadas con edificios o con ciudades. Y entonces, ese fue lo que yo hacía por meses. Así estuve al menos unos 6 meses, si no mal recuerdo, y en puro TikTok. Pero como yo te decía, soy fan de YouTube, fan, desde que, no sé, tal vez desde hace 13 años, consumo muchísimo YouTube. Y yo dije, bueno, en cuanto llegue a, me acuerdo, creo que dije, cuando llegue a 100,000 seguidores en TikTok, me paso a YouTube, porque es mi meta, o sea, yo me encanta estar ahí. Y así fue, o sea, creo que pasaron otros 2 meses, y sí, como 2 o 3 meses, y llegué a los 100,000, y dije, ya, ahora sí, me paso a YouTube. Y así fue como he ido como migrando a otras redes sociales que me interesan un poquito más, sin dejar de lado TikTok, porque creo que también es una super plataforma para darte a conocer y, bueno, pues para consumir también, ¿no? Creo que es súper adictivo. De hecho, procuro no usar tanto TikTok, pero es una super red social.
Sí, ya. Ay, no, ahorita que lo mencionas, yo sí la uso. Ya dejé de sentir culpa. Ahorita me excuso. Tengo el temporizador, ¿no?, del celular, ¿cuánto Ajá. tiempo lo uso? Lo uso en promedio al día 4 a 6 horas, estoy seguro que 4 horas son en TikTok. Consumo demasiado, pero a mi defensa, la dieta del contenido, ¿no? No es la misma, pues, ver cualquier cosa. Por ejemplo, yo en mi TikTok me sale arquitectura, me sale música, también me salen uh-huh. cosas de risa, o sea, realmente aprendo muchísimo yo en TikTok, me salen cosas de filosofía, de motivación, de marketing, de finanzas, o sea, casi es como si fuera clases. Entonces, de cierto modo, sí es mucho porque sí te afecta la sobreestimulación. Yo ahorita ya batallo sí. mucho para concentrarme porque el TikTok a los 3 segundos ya le estás cambiando. Pero sí me ayuda, ¿no?, a estar al día de qué está sucediendo, las tendencias, de aprender nuevas cosas, como quiera. Eso sí lo uso a favor. Y aprovechando ahí, voy a citar al tío Ben, ¿no?, que decía: todo poder conlleva una gran responsabilidad.
Es verdad.
Es tan viral que tienes tanto alcance que a veces no dimensiona uno, ¿no? Creo, ¿cuánto te siguen? ¿Como medio millón de personas?
En TikTok creo que sí.
O sea, es yo creo que
es una locura.
Hay un estadio en el mundo al que equipa esas personas. Entonces, cada que tú subes algo, bueno, no tiene el 100% del alcance, pero es como si le hablaras sí. a un estadio lleno de gente, ¿no? Entonces,
sí.
¿qué retos te ha traído esto y qué has aprendido? Porque evidentemente no todo es sencillo, ni no todo el mundo te echa porras. Entonces, ¿cómo ha sido también vivir esa parte del proceso?
Es una locura. Yo, como dices, no termino de dimensionar. Probablemente me cuesta trabajo dimensionar hasta 1,000 personas. Es algo que no concibo, que no puedo creer que tanta gente esté viendo ese contenido, ¿no?, escuchando lo que yo digo. Que al principio creo que es un poco como la parte negativa de estar acostumbrado a estar viendo números tan grandes, ¿no? Y no me refiero a mis videos, sino, por ejemplo, luego escucho un podcast que me gusta y veo que tiene 2 millones de views, ¿no?, y digo, wow, en, no sé, 2 días. ¿Cómo es posible que en 2 días?
Un estado completo.
Exacto, es una locura. Entonces, hay veces que nos acostumbramos a estos números, ¿no? Como de, no sé, la base son 100,000, la base son 350,000. Y, por ejemplo, hace poquito platicaba con un amigo que le dije, pues ahora sí, este video que subí le fue medio bien. Tuvo 30,000 views y ese es como mi promedio normal. Y me dijo, es una locura, 30,000 personas. Y sí, o sea, si te pones a pensar, con que de todos modos un video, una pieza de contenido que tú hagas que tenga 1,000 views, ya es muchísimo. Ya es una cantidad de personas increíble que, como dices, es una súper responsabilidad. Y varias veces me he sentido abrumada en ese aspecto que digo, ok, tal vez lo que yo estaba platicando en este video era más informal, era más de plática, de dar mi punto de vista. Y ya con el fin sí de tener como una plática, ¿no? Como lo haces tú con tus podcasts, ¿no? De dar una opinión, no necesariamente una cátedra, ¿no? O queriendo imponer una idea, ¿no? Eso es lo último que quiero. Pero, como dices, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo, que está súper bien. De hecho, a mí me parece lo mejor. Y otra cosa también ya horrible es el extremo, ¿no? De llegar a simplemente te odio por, pues, cosas que me parece súper lamentable que todavía en el siglo XXI sigamos viendo, ¿no? Como te odio porque eres mujer, porque tú no puedes saber esas cosas, porque no estamos acostumbrados a ver que una persona tan joven, en este ámbito en donde estamos acostumbrados, en donde solo los expertos de más de 50 años de arquitectura hablan, que una mujer joven esté en redes sociales hablando de eso, pues sí, me ha llegado muchísimo, muchísimo ataque. Aunque en comparación con los comentarios positivos y la buena retroalimentación es mínimo, ¿eh? O sea, yo que he visto las analíticas, probablemente es menos del 5%. Entonces, todavía incluso me pongo a pensar, imaginemos que es la mitad, pues no pasa nada, o sea, es parte de, y es parte de toda la porquería que hay en redes sociales. Entonces, poco a poco he aprendido a lidiar con eso, que creo que es mucho más complicado eso que cualquier otro tema de arquitectura, ¿no? Que a fin de cuentas es algo más personal, más íntimo, entre menos personas. Pero luego lidiar con comentarios de un millón de personas que están ahí poniéndote cosas, tanto buenas como malas, creo que eso probablemente ni es tan sano para una persona, de estar viendo tanto comentario. Te digo, bueno o malo.
Claro, al final el día de redes sociales es un mundo, pues, muy peligroso, no sé cómo decirlo, donde ojalá, y como dices, lo ideal sería que solo fuera gente que no esté de acuerdo, porque es justo como se genera la conversación, ¿no? Esta contraposición de ideas, este debate, argumentación, pero ojalá fuera eso, ¿no? De, fíjate que no me gustó porque yo opino que... Pero no, el problema es que ya la gente puede caer en falacias, en meterse con tu persona, no con la idea. Y es donde hay que ser muy fuerte mentalmente de cómo lo manejas. Y es que también uno al principio es como que puedes tener 100 comentarios de está increíble tu proyecto, me encanta lo que haces, me inspira. Pero si una persona pone pinche render feo, se meten a saber quién es y qué haces, qué estás diciendo esto, ¿no? Y dices, ¿cómo no te metiste a los otros 5 comentarios a ver que hasta te ponen, Dios te bendiga, ¿no? Sí, hay que ser muy fuerte mentalmente, y como dices, también la parte de ser joven, la madurez, ha de ser un proceso muy difícil, ¿no? Al manejar, bueno, a mí me ha tocado lidiar que no tengo grandes números, no me imagino a ti todo lo que te va a llegar, tanto positivo como negativo. Entonces, para quien también aspire como a eso, que sepa que no todo es bonito y que,
no, para
y mucha gente, ¿no? Es una carga mental muy pesada.
Curiosamente, cuando me meto a ver, te digo, casi nunca veo comentarios, ¿eh? No creo que sea sano, casi no lo hago nunca, pero de vez en cuando, no sé, que me aparece la notificación, o que llega de imprevisto sin que yo lo haya precisamente buscado, cuando me pongo a investigar quién es esa persona que me hizo un comentario, sobre todo eso, ¿no? Que no necesariamente es objetivo, simplemente es una crítica de hate y ya. Digo, a ver, ¿quién es esta persona? Curiosamente, tienden a ser gente grande, adultos, y precisamente arquitectos, ¿no? Que yo veo comentarios, y no solo conmigo, ¿eh? Tengo muchos amigos que también son arquitectos y comparten contenido en TikTok. Y siempre los críticos son gente mayor. Bueno, y no críticos, te digo, más bien como haters, como personas más frustradas, porque veo comentarios que no son como hablando sobre el trabajo, hablando sobre el diseño, hablando sobre la construcción. No, simplemente es comentando porquerías sobre cómo se atreven. Sí, descalificando. Te digo, ¿no? En mi caso, como por ser mujer, o en el caso de otros amigos que he visto, como por qué arrogante, no sé, cosas que...
Al final esas críticas que no son críticas, porque para mí en el significante la crítica es buena cuando es bien dada, es el reflejo de frustración.
Sí.
Muchas veces viene desde la inseguridad de por qué ella sí lo está haciendo y yo no. O porque ella sí le está pegando y a mí no, o porque ella sí lo hace y yo no. En el fondo viene desde ahí. A mí una frase que me ha servido mucho es que nunca vas a recibir una crítica de la mala de alguien que esté haciendo más que tú. O sea, si alguien que está haciendo ya sea mejor arquitectura o que tenga más seguidores o que tenga más éxito, más reconocimiento, una de dos, o no te va a decir nada a pesar de que no esté de acuerdo, va a decir, no, pues está en su camino, está en su proceso, o te va a decir, fíjate, yo te recomendaría hacer esto, mira esto, creo que lo estás haciendo mal, podrías hacer esto diferente, nunca van a llegar a tirarte, ¿no? Entonces, siempre esa crítica viene de personas que están haciendo menos o nada, o sea, el que no critican es el que no hace nada, entonces... El siempre subir un comentario, una idea, una opinión, pues va a generar conversación y no siempre es la que deseamos. Entonces, sí es importante, ¿no? El saber manejarla.
Sí, totalmente. Aparte, creo que un comentario habla más de ti mismo que lo que sé que estés diciendo a la otra persona. Entonces, yo cuando veo un comentario negativo, veo, pues, más que nada un reflejo de esa persona. Y no precisamente de lo que sea que estén comentando de mí, porque hay veces que veo comentarios de que están opinando de cómo es mi personalidad en un video de 30 segundos y digo, tú cómo me conoces, tú cómo sabes eso de tan solo 30 segundos, ¿no? Entonces creo que es algo que dicen más de ellos mismos que de, incluso de mí o de lo que sea que estén hablando.
Totalmente. Ahí diste pie a varias preguntas que te quiero hacer más adelante. Una de ellas es, bueno, pregunta cuarta, ¿cuándo te graduaste? ¿En qué año?
Me gradué en el 2020.
Ok.
Justo el último semestre fue en la pandemia, de enero a... Pues sí, en la pandemia. De enero a mayo creo que era, ya no me acuerdo.
Entonces, contextualizando, eres una arquitecta muy joven, que me da la pregunta sí. De cómo has manejado las objeciones de venta con tus clientes. Es decir, que digan, es que estás bien chavita, es que te acabas de graduar. O sea, ¿cómo has manejado eso para al final irle a convencer a los clientes?
Fíjate que precisamente con clientes no me ha pasado eso. Si me pasa con dudas, así de que alguien duda de mi trabajo, duda de mi experiencia o duda de la edad que tengo, son por comentarios, pero las personas que ya llegan como clientes están seguros de qué es lo que quieren. Bueno, tanto a mí como a Tony, que es mi socia, y juntos tenemos una oficina de diseño. Entonces, las personas que nos buscan hasta ahorita son personas que les encanta el trabajo, que están seguros, que dicen, va, lo doy. Y son principalmente temas de diseño. Estamos ya agarrando experiencia como para pasarnos al tema de construcción, ¿no? De temas más administrativos. Pero como de momento son cosas que yo creo que dominamos. Obviamente seguimos aprendiendo un chorro, pero que dominamos dentro de lo que buscan los clientes. Creo que no hemos tenido que comprobar nuestras habilidades. Aunque sí tengo que decirte que sí nos han pasado muchas historias de terror ya con clientes, que son cosas que nunca hubiera aprendido en ningún otro despacho, ni en ninguna otra oficina, ni siendo nada más que poniéndome al pie de cañón, siendo como emprendedora.
O ya a ver, cuéntanos una.
Sí tengo una en mente. Que de hecho me gustaría hasta hacer un video hablando específicamente de eso, pero te lo voy a contar un poco superficial para no entrar tanto. Era una clienta de otro país, del extranjero, de Latinoamérica, pero no de México, que le encantaban nuestros diseños, le gustaba mucho cómo trabajamos, y nos dijo, quiero que ustedes me hagan el diseño de mi casa y yo con mis ingenieros y con mi equipo de construcción lo hago, pero ustedes denme los planos base. Y dijimos, ah, perfecto, está súper bien. Y aquí es donde viene la parte negativa de trabajar de manera remota, ¿no? Que sí, sabemos que tiene muchos puntos positivos, ¿no? La facilidad, la rapidez, etcétera, pero también tiene puntos negativos. Entonces, uno de ellos es el tema de las entregas. Ya nos había pasado antes, en otra historia de terror, que en una tercera edición, si no mal recuerdo, entregamos los planos y la persona desapareció, sin terminarnos de pagar el dinero. Entonces dijimos, bueno, a partir de ahora, pues ya no vamos a entregar nada hasta que se liquide el trabajo, ¿no? O sea, lo vamos mostrando y presentando, pero sin entregarle el trabajo final. O ya con el trabajo suficiente como con el que pueda desaparecer, ¿no? Entonces con esta persona dijimos, bueno, no le vamos a entregar directamente nada, pero sí tenemos que presentarlo. Entonces teníamos reuniones por Zoom o por videollamadas en donde presentamos el PDF, ¿no? Incluso sin cotas, o sea, tratando de no dar la suficiente información como para que ya sí, lo
pudieran hacer. Que se desaparezca.
Y entonces presentamos la primera revisión, ¿no? El proyecto, como conceptual, anteproyecto, sí con plantas, cortes, ya sabes. Y entonces esta persona, el cliente, nos dijo, me encanta, está padrísimo, que sigue, y le dijimos, no, pues todavía podemos detallar más cosas, simplemente necesitamos luz verde para ver si continuamos. Y nos dijo, sí, la tienen, adelante. Ah, perfecto. Pasa una semana y nos dice, oigan, me gustaría que tuviéramos esta misma reunión, la que recién acabamos de tener, exactamente igual, pero con una persona más, que es de mi completa confianza y pues quiero que él me dé su opinión sobre esta presentación. Y le dijimos, sin problema, repetimos la presentación con esta persona que resulta que era un arquitecto.
Era el maestro.
No, bueno, era un arquitecto, ingeniero, de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya tuvimos una presentación con él. Para ya no darte más detalle, o hacer el cuento más largo, nos empezó a hacer preguntas demasiado específicas. Así como, oigan, ¿y esto cómo se construye? ¿Y este detalle cómo lo pensaron? ¿Y el agua pluvial por dónde va a ir? ¿Y cuáles son los recorridos? Y ya nosotros así como de, a ver. Esto es anteproyecto, ¿no? O sea, ejecutivo lo vemos como en una siguiente etapa. Ah, ok. Bueno, pero nada más así de rápido, ¿cómo le harían? Y nosotros ahí empezamos a sospechar, así como de, esta persona está pidiendo demasiada información muy pronto. Termina la reunión y nos dice el cliente, ¿no? La persona principal. Oigan, pues aún veo varios detalles. O sea, empezó a cambiar su punto de vista, de que le había encantado a que ya no tanto. Y nos dijo, bueno, solo mándenme los renders finales y veo si sí me gusta o no el proyecto. Y nosotros, ¿cómo que si te gusta o no? Así te resulta que te gustaba hace una semana. Entonces, pasan más días, ya habíamos trabajado, yo creo que un 80% de la entrega final, y obviamente pues no nos había liquidado. Y nos dice, oigan, creo que ya no les voy a pagar. Porque ya no me gustó el proyecto. Y nosotros, ¿qué? Lo que pasó, que después nos dimos cuenta, es que pues cada que teníamos reuniones, presentábamos la pantalla y pues seguro tomaron screenshots, videos, etcétera, y pues con eso se aseguró de tener ahora sí a su equipo de personas que lo iban a hacer a mitad de precio de nuestro diseño.
Claro.
Ay, no, me ha pasado algo similar. Yo lo que hago es que el Colegio de Arquitectos dicta que el proyecto conceptual vale tanto, arquitectónico tanto, ejecutivo tanto. No sé por qué el conceptual es como lo más barato, yo lo invertí. Y lo conceptual es lo más caro y que si me pides solo el conceptual, que no lo ofrezco, te entrego el sketch volumétrico sin detalle y unas plantas. Obviamente lo mínimo es el arquitectónico, por lo mismo, ¿no? Que si me llegara a pasar, bueno, ya me pagaron la mayor parte del proyecto, por lo menos la idea. Ya lo ejecutivo, pues sí, se lo puede dibujar cualquier persona que domine AutoCAD. Pero sí, o sea, pues hay cada historia, ¿no? De hecho, me va a proyectar un poquito, porque yo todavía soy joven, no tanto como tú. Pero algo que a mí me molesta muchísimo cuando tengo estas juntas como con proveedores externos o otras personas involucradas, es que como que te ven joven y te empiezan como a cuestionar o a descalificar o a dudar, ¿no? O a ponerte peros, y yo odio que me digan que no sin argumentos. A mí si me dicen, mira, Arqui, no se puede por esto y esto, o sí, pero mira, va a implicar, ok, mira, le movemos. Pero cuando me dicen, no, es que cuando yo identifico que la gente o no quiere batallar o está dudando que porque me veo joven, o sea, yo me enciendo y obviamente no, yo respondo con argumentos, ¿no? Muchas veces, sobre todo con los estructuristas, que ya ni porque seas joven, porque seas arquitecto, que tú qué vas a saber, ¿no? Le digo, me ha tocado que casas de muy buen tamaño, o sea, de buena inversión, me ponen columnas a media escalera, o sea, de que, oye, ¿cómo estás proponiendo eso? Si no, es que mira, aquí es que aquí no da. Y digo, mira, yo sé que no es la solución más sencilla la que tienes tú en tu tablita, pero estos muros curvos que acá, que parece que son muy bonitos, pues ahí yo te los dejé de concreto para que ahí descanses el volumen y la tabla. Pues yo sé que no va a ser de 30 centímetros, va a ser a lo mejor de 1 metro, pero aquí te dejé para que pueda ir esa tabla. Entonces como que ya empiezan a decir, ok, o sea,
sí sabe.
Al final les digo, o sea, o no sabes, o no quieres, o no puedes. Ya como que dice, no, perdón, sí, ya vi que sí se puede. Entonces también es un tema, ¿no? Cuando trabajas con gente de otros giros que te quieren ver joven. Y a lo mejor concluyendo también la parte de la objeción, como dices, a mí también me ha funcionado. Sí me han llegado clientes de que es que me gusta lo que haces, estoy en Facebook, pero hay que aprovechar la relación, tú te beneficias porque eres joven, quieres proyectos, y yo pues de que tú me vas a cobrar más barato, y yo les he dicho, la verdad es que no tengo la necesidad de trabajar así, y les, al final les enseño el portafolio, y eso es lo que habla, como dices, cuando ustedes llegan, porque ya saben de que pues ya vi tu trabajo, y no me importa si eres mujer, si tienes 20 años, si tienes 60, si tienes Pritzker, si ni siquiera estudiaste arquitectura, pues si así diseñas, pues me gusta, ¿no? Entonces, al final, el portafolio es lo que va a hablar por ti, tu trabajo, y pues así debería de ser.
Sí, yo totalmente de acuerdo.
Sí, ahorita que mencionaste también que tienes una sociedad con Anthony Duo, ¿cómo funciona? Yo de manera externa, sincerándome, no me queda claro, o sea, cada quien está como por su manera y colaboran en algunos proyectos o es un despacho total donde los dos siempre están a full. ¿Cómo es más o menos esa sociedad?
Pues mira, Tony y yo nos conocimos por redes sociales, también por TikTok. Así fue como comenzó todo, cada quien tenía su propio estilo de hacer contenido sobre arquitectura. Por ejemplo, Tony en su momento creo que inició hablando más de diseño y yo hablando un poquito más de teoría o de historia o temas, como históricos, pero también de diseño. Entonces, como nos conocimos fue súper chistoso, de hecho, porque era una persona que quería que nos peleáramos. Así de, ¿qué opinas de lo que dice este tal? ¿Verdad que no es así? Y de hecho nos comentaron a tres, a Tony, a mí, y a otro arquitecto muy bueno también, que él hablaba más de obra, Arquimaníaco se llama, que de hecho ahorita ya tiene un giro distinto y tiene ahí un negocio de causa social para apoyar a gente. Me encanta. Son unas pizzas, las recomiendo mucho. Pero bueno, entonces, te digo, yo hablaba como un poquito de teoría, Tony de diseño y Arquimaníaco de obra. Entonces en un comentario nos juntaron a los tres como, ¿qué opinan? ¿Verdad que no saben? No sé qué. Querían que nos peleáramos, como si fuera... Como si al hablar de temas diferentes significa que el otro está mal.
Claro.
Y curiosamente, pues, pasó todo lo contrario. Ya conocíamos el contenido de los otros y nos empezamos a comentar, no, pues tiene razón, está súper bien su punto de vista. Y, ¿sabes? O sea, empezamos a conocernos más a través de ese comentario. Hicimos un grupo en WhatsApp y así fue como nos empezamos a conocer todavía más. Y entonces, la verdad es que Tony me parece una persona súper talentosa. Yo lo admiro mucho porque me gusta mucho todo lo que hace. Y él opinaba lo mismo de lo que yo hacía. Y me dijo, oye, ¿por qué no colaboramos en un proyecto? Y le dije, va, me encantaría. Que de hecho en este primer proyecto que hicimos nos fue bastante bien. Estoy súper contenta con el resultado. Nos compartieron en varias revistas y en varias cuentas de arquitectura. Es la casa en Mérida. Una que se llama NAC, ¿no? Y dijimos, pues esto funcionó súper bien, me gustó mucho, o sea, los dos, como la manera en cómo trabajábamos, cómo concebíamos las ideas, porque todo lo hicimos de manera remota. Ese proyecto nunca nos vimos en persona, fue todo por videollamadas, por mensajes, nos mandábamos croquis así de, ¿qué opinas de esto? Y encima rayaba el otro, así fue como hicimos todo ese proyecto. Y funcionó. Sí nos reunimos alguna vez en el terreno. Justo ahí con el cliente nos reunimos y en ese momento sacamos algunos croquis y todo el resto fue por videollamada. Entonces funcionó bastante bien y dijimos, pues hagamos uno más. Y luego me llegaba otro a mí y le decía, oye, pues ahora yo para agradecerte que me invitaste, pues ahora yo te invito a este. Y luego otro, pues también te invito. Y así hasta que nos dimos cuenta que ya estamos casi asegurando que lo íbamos a hacer con la otra persona. Y en un momento nos llegaron ya, afortunadamente, tantos proyectos que entre dos no íbamos a poder sacarlo. Y dijimos, pues mejor ya hagamos un estudio en donde podamos pues, colaborar con más gente y trabajar con más gente que nos ayude a sacar los proyectos. Entonces sí, de momento estamos al 100% colaborando ambos en un estudio que estamos ya próximamente a lanzar de manera oficial, pero se llama Halo.
Órale, eso te iba a preguntar si ya tenía nombre.
Ya es Halo. De hecho, sí, Architecture Laboratory. Y estamos en ese proceso ya para lanzarlo. Pero ya tenemos a bastantes colaboradores. Bueno, bastantes para mí. Es muchísimo trabajar, por ejemplo, con tres personas. Sí, yo jamás pensé, te digo, como te decía en un inicio de la plática, no era precisamente algo que yo tenía en mente o que sabía que iba a pasar o que tenía planeado. Simplemente se fue dando y estoy súper contenta de todo lo que hemos hecho hasta ahorita. E incluso ya estamos colaborando con otros arquitectos, que nos encanta su trabajo. No, no quiero spoilear, pero estamos trabajando con otro arquitecto que me encanta como diseña, es mexicano también. Uh-huh. Y pues sí, esa es la manera como lo estamos haciendo ahorita.
Ahora, qué interesante, porque están a distancia, ¿no? Los dos, o ya este despacho ya tiene algún lugar físico, o todo es vía remota.
Todo sigue siendo vía remota. O sea, nuestros colaboradores tampoco son, bueno, yo soy de la Ciudad de México y Antonio de Aguascalientes, pero las personas con las que colaboramos es una del Estado de México, otra de España y otra de Perú.
¡Órale! Bien internacionalizados.
Sí.
Pues bueno, las ventajas de la vía remota, de lo bueno, exacto, que nos trajo la pandemia. Normalizó trabajar de esa manera.
Es justo lo que te iba a decir. Yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, jamás nos hubiéramos arriesgado a, probablemente ni siquiera a hacer un proyecto, Tony y yo. Bueno, probablemente ni siquiera nos hubiéramos conocido.
Ah, exacto. No, y la verdad es que muchas felicidades, porque para su edad es muy difícil encontrar personas haciendo, primero, esa calidad de arquitectura, y segundo, como lo están haciendo, ¿no? De manera ya independiente o emprendiendo. La estadística dicta que ustedes a lo mejor ahorita estarían viendo su side business, o ya no estarían ejerciendo la arquitectura, o estarían como colaboradores. Entonces, es admirable, ¿no? Que desde muy jóvenes ya hayan empezado esta trayectoria. Y de la mano me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendarías a los jóvenes arquitectos para darse a conocer?
Sí, antes que nada, muchas gracias. Te agradezco mucho la florecilla a nuestro trabajo.
Porque el talento.
Por eso, yo creo que por eso se ve muralizado, porque se ve mucho también en la música. Hacemos esta crítica de cuando algo es muy viral, pero no trae fondo, es muy efímero. O sí, no quiero decir nombres, ¿no? Tal proyecto se hizo muy viral y al mes ya nadie habla de eso. Pero cuando hay fondo o hay sustento, en este caso hay calidad, yo por eso volteé a ver hacia lo que está haciendo, ¿no? Porque, oye, está bien padre, porque pues no solo están teniendo el alcance, sino que hay arquitectura buena. A mí me gusta mucho su arquitectura, yo lo he dicho en algún contenido. Mi arquitectura favorita no es la que, o sea, no me refiero a arquitectura favorita de un estilo, ¿no? De que minimalista o brutalista, sino a la, claro, que propone nuevas dinámicas de habitar los espacios, aunque sean diferentes, aunque sean raras, aunque no sean funcionales a veces, pero esa disrupción es lo que a mí me llama mucho la atención, de que si nos imaginamos un baño, pues ya sabemos que está el lavamanos, luego la taza y luego la regadera, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me interesa mucho ver un proyecto donde a lo mejor la regadera está atrás de la cama, o el lavamanos está al exterior, ¿no? Y alguien te dice, pero eso no es funcional, y sigue, sí, pero es una dinámica diferente, a lo mejor en ese proyecto aplica porque es la casa de descanso y no llueve, y, o sea, son ese tipo de cosas que yo veo también en su arquitectura, que hay como un trabajo, ¿no? De buscar lograr esas nuevas dinámicas también.
Uh-huh. Es justo también lo que nos interesa más. Y fue así como hemos estado sumando personas en el equipo, viendo como este nivel de creatividad, justo acaba de llegar, Tony. Este nivel de creatividad que tengan, de cómo manejan ellos, por supuesto, la representación, pero también cómo conciben ellos la arquitectura. Eso es súper importante para nosotros. Y no precisamente que piensen igual, sino que sea diferente, que proponga algo, como tú dices, que sea algo disruptivo, innovador. Eso es lo que más nos está interesando ahorita. Y yo creo que, por supuesto, tenemos bastante experiencia por delante y por ganar, pero creo que estamos en el momento ideal de hacerlo.
Totalmente. Y pues van por buen camino. O sea, creo que ningún arquitecto empieza ya hecho. Y en general, sí, ninguna persona en cualquier cosa, o sea, ningún cantante nació siendo lo que llegó a ser, ningún arquitecto nació siendo lo que quiso hacer, y pues van por, evidentemente, ¿no? Por buen camino. Y,
sí.
Y para regresar, ya se nos olvidó la pregunta, ¿qué le recomendarías,
sí, de los jóvenes
arquitectos para darse a conocer?
Fíjate que yo sí tenía en mente, una de mis metas cuando yo estaba estudiando arquitectura, sí era tener mis propios proyectos o trabajar de manera independiente, al menos en el sentido de no ser una empleada. Aunque siempre pensé que así iba a ser mi vida, porque era como lo más cotidiano, lo más común, lo más sencillo tal vez, o muchas veces nos decían que es lo más seguro, ¿no? Tener un empleo es lo más seguro, porque ya tienes asegurado un horario, ya tienes asegurado un salario, ya tienes aseguradas muchas cosas, que yo creo que hoy en día no es verdad. Un empleo nunca te va a asegurar nada, ni siquiera la duración, ni siquiera el salario, ni siquiera el horario, nada. Entonces, yo me di cuenta de eso en la universidad, durante la carrera, y dije, pues si es un mito esto de que un empleo te asegura todo, pues mejor yo me lo aseguro, ¿no? Creo que confío más en mí que en un patrón, ¿no? O en un jefe que
totalmente.
Entonces en cualquier momento me dice, bueno, ya no me gustaste, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en algún momento me gustaría ser mi propia jefe, ¿no?
con dos aplicaciones. AutoCAD y Lumion.
sí. Bueno, yo soy Revit 100%. Y pues sí, creo que yo puedo funcionar con Revit y chance Excel. Pero bueno, no sé.
Sí, importante.
Sí. Porque sí, o sea, nunca era una meta en mi vida tal cual emprender. O sea, tal vez sí autoemplearme, pero no necesariamente emprender. Entonces, por ejemplo, esta mente de tiburón que todos dicen, no, sí, desde chiquito yo vendía chicles y plumas. No, la verdad es que yo no. O sea, no, yo no creo que tenga esa visión de querer vender o de ser una emprendedora desde chiquita, no, la verdad es que para nada. Fue algo que se fue dando y que últimamente, por las circunstancias en las que estábamos Tony y yo, dije, pues me encanta, o sea, creo que sí tengo tal vez esa mente o esa agilidad para llevar a cabo las cosas, para organizarme y para procurar que todo salga bien, confiando en el equipo, ¿no? Es un tema también súper importante, delegar, porque como te decía, en algún momento Tony y yo ya no podíamos con el trabajo y todo eso, o sea, organizar a la gente, organizar los proyectos, hacer que todo salga bien y de la manera adecuada, pues es emprender, administrar el dinero, administrar los tiempos, todo eso que no necesariamente nos lo enseñan tan a fondo en la carrera de arquitectura, ¿no? Entonces yo sí creo que trabajando de esta manera he aprendido muchísimo más que la carrera, obviamente, y que siendo empleada. Entonces, la recomendación que le haría a los jóvenes es, primero, que reflexionen qué quieren hacer, porque pues emprender no es para todos, y no todos quieren poner una oficina, o no todos quieren ser autodidactas, o no todos quieren ser independientes. Entonces, primero definir eso, ¿no? Si quieres ser parte de un equipo, que creo que es totalmente válido, o si quieres ser independiente, que yo creo que sí puede ser un poco más complicado, pero es igual de válido, y si te gusta más, puede ser mucho más divertido, o mucho más feliz, ¿no? Tu camino. Algo que yo siempre digo es que, bueno, una frase que me encanta, y que trato de recordarme siempre, es que la felicidad no es la meta, sino el camino. Entonces, tú asegurándote que te gusta hacer lo que haces diariamente, es mucho mejor que simplemente ver un camino feo que al final dices, bueno, probablemente en un futuro vaya a ser feliz porque, no sé, me va a dar dinero, me va a dar recompensas X o Y. Yo no lo veo así. Yo creo que si en el proceso de que tú haces esas cosas te gusta y eres feliz, ya estás del otro lado. Y eso es lo que a mí me está gustando mucho de lo que estamos haciendo actualmente. No solo de la parte de proyectos de arquitectura, sino también de redes sociales. O sea, es algo que me gusta mucho, que he aprendido a lidiar con toda la parte negativa que también tiene, pero estoy feliz con mi camino y estoy feliz con mi proceso.
Me acabas de picar todos los botones cada que me suelte hablar.
Ah, pues dime, vas.
Sí, no, es que tocaste muchos temas que me identifico, que creo que todo arquitecto que está en este proceso, pues los ha vivido, le va a tocar. Y muchas de las cosas que yo digo, a veces de repente no tienes con quién hablarla, ¿no? Porque no todo el mundo está en ese proceso, no todo el mundo está en ese chip. Y yo les decía a muchos de mis amigos, casi literal lo que dijiste, ¿no? De que es que cuál seguridad, o sea, en pandemia vi a muchos amigos perder su trabajo, a gente grande que si uh-huh. yo ya tengo tantas semanas cotizadas, pues ahí te van tus semanas, o sea, vas para afuera.
Claro.
Amigos que sabes que te vas a pagar la mitad, y ahí es cuando dices, ¿cuál seguridad, cuál estabilidad? Depende de que un día un güey se le hinche ya no creerte en su nómina.
Exacto.
Pero pierdes todo lo que has trabajado para construir que no era para ti. Y hasta les hacía la broma, ¿no? De que pues a mí antes no me daban IMSS, pues ahora yo me pago el de gastos médicos mayores igual, ¿no? Pues yo me doy mis prestaciones, yo me doy mi jubilación, yo no tengo
aguinaldo.
Después de los meses puedes dejar aguinaldo, entonces, o sea, para mí queda aguinaldo en diciembre si lo puedo tener todo el año. Es un proceso que es complicado, no todo el mundo está ahí. Y algo que también descubrí es que no me da tristeza, pero es una realidad. Los arquitectos, por más que creamos que estamos emprendiendo, que sí, porque es una empresa, vamos a ser autoempleados, porque no hay arquitecto que disfrute ser arquitectura que diga, el día que yo junte tanto dinero, me jubilo. El día que yo construya un estadio, me jubilo. O sea, no, o sea, toda la vida nos vemos trabajando porque nos gusta.
Es cierto.
Y tú le preguntas al arquitecto, oye, ¿tú cuándo te vas a jubilar? Pues ni idea, ni lo he pensado, ¿no? Y resulta que ya tienen 60 años y no saben cuándo se van a jubilar.
Sí.
Entonces, tal vez no vamos a ser autoempleados, pero eso te vamos a asegurar, ¿no? El equivalente a la jubilación, que es la libertad financiera. O sea, hay que trabajar para lograrla por otro lado, porque yo creo que arquitectura nunca nos vamos a retirar. También me gustaría preguntarte una pregunta que estoy haciendo ahorita a todos los invitados, porque algunos están en diferentes etapas, unos arrancando, sí, otros más avanzados. Y es, ¿cuál consideras que es ahorita tu mayor problema?
Qué buena pregunta. Sí lo sé, solo estoy pensando en las palabras. Yo creo que es el tema de tal vez la inmediatez. Como estamos acostumbrados a todo tenerlo rápido, fácil y casi casi al instante y barato. Todo lo queremos hacer, todo, 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 ¿no? Entonces, en mi caso, yo, bueno, con Tony queremos sacar, no sé, 5 proyectos en una semana. Después. Pero también quiero sacar videos en TikTok, pero también en Instagram, pero también en YouTube. La versión larga en horizontal y la versión corta en vertical. Y también quiero cotizar esta otra cosa. Y también quiero, son demasiadas cosas que a veces me abrumo demasiado. O sea, no sé ni cómo empezar, ni cómo darle. Es un tema obviamente de organización, pero más que eso yo creo que de jerarquizar y dar prioridades, como decir, pues no puedo hacer todo. Creo que algo muy común que siempre he escuchado en podcast o que nos dicen es, pues que a los 20 años sientes que te quieres comer el mundo, cuando en realidad queda toda una vida por delante en donde puedes hacer muchísimas cosas, y no porque en tus 25 años no hayas logrado tus 20 metas de la vida, significa que no las vas a lograr después. Entonces, creo que es eso, como jerarquizar, decir que no, porque muchas veces, no sé, me llegan oportunidades de, incluso lo que sea, no sé, campañas, que digo, es que es una super oportunidad, la tengo que tomar, ¿qué tal si después no viene? Y luego si te pones a pensarlo, en mi caso más a profundidad, digo, es que tal vez ni siquiera quiero. Pero simplemente por pensar, al menos ya está en mi checklist, ajá, ¿no? Ya está en mi checklist de, bueno, pero ya lo cumplí, ya lo hice. Y no, muchas veces creo que también es válido decir no, más adelante ya se verá.
Totalmente, me recuerda algo que dijiste y se me olvidó también, de la felicidad que está en el proceso. Uh-huh. Porque totalmente, somos millennial, no sé si tú a lo mejor ya eres centennial.
Creo que soy una fusión, ¿eh?
En medio, sí, uno de nuestros problemas es eso, la inmediatez. Quiero ser rico, millonario, reconocido y famoso y exitoso y tener un Pritzker mañana. O sea, no es de que a lo largo de mi vida, no. O sea, el año que viene. O sea, como sí, que ya. Esa ambición de inmediatez es difícil. Y va de lo que decías, ¿no? De qué pasaría si mañana ya eres rico, ya tienes Pritzker, ya eres famoso, ya todo el mundo te ubica, ya tu arquitectura es la mejor del mundo. ¿y ahora qué? O sea, tus 25 sí. años, ya hiciste todo, o sea, ¿ya para qué vives? O sea, pierde el sentido la existencia, de, pues ya tengo todo, entonces, ¿y ahora qué sigue, no? Imagínate, es lo que si no. Le pasaba, no sé por qué ya estoy haciendo demasiadas referencias a la música, vi el documental, ¿no?, de Lady Gaga, que cuando tocó en el Super Bowl decía, pues, que me dio una tremenda depresión, porque terminó el Super Bowl y digo,
y ya no hay como
y ahora qué, o sea, ya no hay nada más arriba que pueda hacer, ya tengo todos los Grammys del mundo, ya vendí todos los discos, o sea,
sí.
¿Y ahora qué? Pues ya ahora la vimos reinventándose en ahora ya tiene Óscares, ¿no? Ya está actuando, entonces ya se reinventó y está teniendo metas a lo mejor en otro giro. Entonces, sí, tenemos que aprender a abrazar un poquito más el proceso y no tanto la meta. Y también me gustaría preguntarte, cambiando un poquito de tema, porque te voy a dar contexto. Algo que he notado y también lo he notado un poquito en mí, en redes sociales, cuando uno es joven, lo que tiene que proyectar es dominio, seguridad, dar confianza, certidumbre, que eres un erudito. Y algo que me ha pasado con otros arquitectos que he tenido en el podcast, ¿no? Como Rosas, Rogelio Vallejo de HW, Cota Paredes, Lucio Muñain, Luciano Cruz, que ya son como más avanzados, ya tienen su sí. trayectoria. Pues hablan lo a su nombre, dicen lo que quieren decir, como más relajados, dicen groserías. A lo mejor los arquitectos jóvenes como que todavía no estamos en ese lenguaje. Entonces me gustaría preguntarte, que también decías, no, oye, pues viste 30 segundos, ¿cómo puedes saber quién soy? Me gustaría preguntarte, de lo que vemos en redes, ¿qué tanto puede haber de personaje? ¿Es tu esencia? ¿Es un poquito de los dos? ¿Qué es lo que estás proyectando?
Yo te puedo casi asegurar que no es un personaje, no estoy aparentando nada, o sea, así soy yo tal cual, y me he dado cuenta, no por mí misma, porque tal vez eso sea algo más del inconsciente, ¿no?, de lo que quieres proyectar, me he dado cuenta porque muchos amigos cercanos que me conocen de toda la vida, de todos los años, desde preprimaria, le dicen a alguien más, es que Sofi es así en persona como es en sus videos, o sea, parece que está platicando conmigo o contigo. Y es que es verdad, o sea, yo todo lo que hago, como pienso, como lo platico, lo hago de esa manera porque estoy hablando conmigo misma, porque estoy hablando sola. En mi cuarto, con una cámara, pero a fin de cuentas estoy hablando sola y siento que es para mí. No siento, o sea, yo jamás he hecho una pieza de contenido pensando que me están viendo 30.000 personas. Nunca, sí, nunca, nunca,
estadio.
Nunca. Sí, no,
el,
nada.
El
yo
estadio
creo que
del Santos Laguna lleno.
Sí, no, si lo hago así, yo creo que me da ansiedad y ni lo hago. Sí. Lo hago porque siento que estoy sola. Y no, que, aparte creo que parte del éxito de compartir contenido en redes sociales es ser auténtico.
Totalmente.
Y mostrarte tal cual como tú eres y sin tratar de aparentar nada, porque eso se nota. Yo siento que eso se nota. Y en cualquier momento se te puede salir el personaje de las manos y la gente se decepciona, ¿sabes? Entonces, no, yo creo que hay tal vez un 1% de personajes simplemente creyéndome más que soy una arquitecta, ¿no? Porque pues yo cuando empecé a compartir contenido, pues tenía experiencia cero, pero pues por supuesto es parte de venderte, ¿no? Cuando compartes contenido con el fin de que alguien diseñe su casa contigo, pues también es una especie de marketing y de publicidad. Entonces, por supuesto, yo muchas veces aplico la de fake it till you make it.
Totalmente.
Y así fue, o sea, yo inicié y dije, no, yo soy arquitecta. Y sí lo soy, ¿no? Sí, sí lo hago y sí lo creo. Pero sobre todo eso, sí lo creo. Y entonces, sí es una mezcla de mi forma de ser y de cómo soy yo estando con un amigo o estando sola o estando con mi mamá. Cómo me proyecto en redes sociales. Que ya lo que la gente vea y entienda sea otra cosa, pues ya, está fuera de mis manos. Pero siempre es pensando en mí y no pensando en quién me está viendo, cuántos me están viendo, qué van a pensar de mí. No, eso para nada.
Claro, hay dos cosas que me quedan, es que dijiste, no, fake it till you make it. A veces como que o tenemos estos puntos ciegos donde creemos que no sabemos o no somos expertos y realmente no necesitas ni ser experto para dar una opinión Y otra, sabemos tantas cosas que creemos que son comunes o que no tienen valor o irrelevantes porque nos rodeamos en un círculo similar, o sea, los puntos ciegos, pero que si las decimos a alguien más son súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues mi esposa no es arquitecta y dice, es que a mí me encanta cuando me explicas esto y esto, que algo que para mí es como el concepto más básico del día a día, y es que eso yo no sabía y entonces se me hace interesante. Bueno, o sea, que los arquitectos tenían que saber tantas cosas porque uno idealiza el arquitecto que diseña y conceptualiza, pero yo no sé a qué tienes que saber por qué los pisos del roof están tronando si es que se dilata la losa porque el calor expande, o sea, tantas cosas técnicas que uno dice, ay, sí, pues es lo que deberíamos de saber, la bajante pluvial, pues 4 pulgadas, y oye, yo no sabía que los tubos van ocultos en los muros, o sea, también como no limitarnos a querer ser expertos o inventar el hilo negro, hay tantas cosas claro. que podemos decir. Creo que también el éxito, como bien dices, de que hoy en día el contenido haya cambiado y las personas estén prefiriendo otro tipo de plataformas, es eso, que preferimos lo orgánico y lo más sí. real. Por algo la gente está escuchando este podcast y no está viendo Ventaneando, que todo está controlado sí. en un set. Por algo la gente prefiere ver Chumel Torres y no López Dóriga, porque Chumel Torres, a su esencia, buena o mala, dice lo que es a su manera y sin filtro, y saben que no hay censura como en otros lados, ¿no? Entonces, uh-huh. por eso los podcasts, el TikTok ha tenido tanto revuelo. Sí. También creo que debe ser una combinación de ambas, o sea, debe ser tu esencia, pero que tu esencia pudiera ser un personaje. ¿A qué me refiero? Si tú eres una persona como que, no, pues es que yo creo que el arquitecto es como que, ay, pues qué hueva, ¿no? O sea, sí debes de ser tú, pero tu esencia debe de tener algo que llame la atención, o sea, algo que pique esos botones, que haga clic con la gente. Entonces, evidentemente no forzarla, porque lo forzado se nota y no dura, ¿no? Pero sí va por ahí.
Y fíjate que creo que no necesariamente tienes que ser extrovertido. ¿A qué me refiero? Probablemente sí, en redes sociales llama mucho la atención el que alguien esté, ah, ¿qué onda, amigos? No sé qué. Y
está Roberto Martínez.
Tal vez Roberto Martínez. Escuchado. Sí, que creo que es una persona, probablemente, digo, no lo conozco, pero probablemente, o la impresión que me da es un poco más introvertido, ¿no? Tal vez reservado, sí, con plática súper interesante. Pero otro ejemplo también que tengo de una persona muy seria y que le va extremadamente bien en redes sociales es Aldo Bartra, del Robot de Platón. Es un canal que habla de ciencia. Y es él, en su contenido, que fue lo que me llamó la atención, es que es súper serio, súper, súper serio. Y no era esta persona de, hola, hoy te voy a hablar del Big Bang. No, para nada. Claro. Que muchas veces probablemente eso llame la atención, o eso es lo que creamos que llame la atención, porque así nos lo puso en la televisión. Pero el que haya personas compartiendo de forma orgánica, como tú dices, su personalidad, reflejando un tema que les interesa, puede conectar muchísimo más con las personas que un personaje que tiene un guión y que está actuando ser feliz.
Exacto, totalmente. Sí, hasta ahí hay formas que no encajarían con otras personas, ¿no? Te digo, yo, a mí me salen mucho también canales de filosofía, uh-huh. y tanto puedo ver a Diego Rusarín mentando madres al capitalismo, y puedo ver a otro vato que no me recuerdo bien su username, pero el vato habla muy, muy formal, no, que Epicuro y que no sé qué, pero se la creo. Sí. Pero si a lo mejor otra persona hablara así, dijera, es qué mamador, pero a él se la compro, ¿no? A él digo, este güey sí es así, este vato sí está diciendo lo que es. Entonces también va muy de la mano. También cambiando un poquito, otra de las preguntas que le estoy haciendo a todos los invitados, ¿cómo consigues tus clientes?
Ok, esa es una súper pregunta, porque de hecho tenemos varios platicando de eso. Todo ha sido por redes sociales.
Todo.
Los primeros proyectos que tuvimos sí eran de personas conocidas, llámese amigo, el pariente, el tal, pero que nos buscaron por redes sociales, ¿sabes? O sea, no simplemente por, ay, el sobrino de tu amiga es arquitecto, búscalo, no. Es porque vi tu contenido, ajá, porque te conozco, y porque ya que ahora entiendo de una manera mejor, tal vez más rápida, más digerible y entretenida, lo que haces, pues por eso te busco. Pero si no hubiera sido por redes sociales, sería otra historia. Te digo, probablemente ni siquiera estaremos aquí. Entonces, sí, todo ha sido de esa manera, con contenido, como dices, orgánico y explicando a nuestra manera lo que hacemos. Pero te puedo casi asegurar que ninguno ha sido influenciado, o más bien ninguno no ha sido influenciado por redes sociales.
Totalmente. Yo estoy tratando de debatir esta creencia y que sí es cierta, pero no es absoluta que la arquitectura solo se va a poder vivir o solo va a poder dedicarse a diseñar o construir quien tenga los contactos, que venga de una familia millonaria. Y sí es cierto, porque sí, yo conozco muchos arquitectos que esta casa de 50 millones es de mis papás y luego le hice una de 30 a mis tíos y luego a mis amigos.
Es súper válido, está
sí, perfecto. No. Si los tienes, aprovéchalos, felicidades. Sí, pero si no los tienes, no quiere decir que no se va a poder.
Exacto.
Yo me gradué del TEC de Monterrey, donde evidentemente hay un privilegio y muchos amigos me decían, oye, es que ¿cómo que estás diseñando en Guatemala? ¿Cómo que estás diseñando en Monterrey si tú estás en Guadalajara? ¿Cómo que estás diseñando en Baja California? Y, o sea, ¿cómo consiguen esos clientes? Y yo, pues Facebook.
Claro.
Y tiene que haber esa graduación. En episodios anteriores hablamos de la marca personal. O sea, sí, tienes que ser arquitecto, pero la gente tiene que saber que eres arquitecto. No puedes... Yo combatí mucho, por ejemplo, esa percepción porque yo era Jacobo el de la batería, Jacobo el de salsa, Jacobo el de las fiestas, Jacobo pues el que iba conmigo en la prepa.
Sí.
Y el hacer contenido es cosa, no, ya es Jacobo el arquitecto. O sea, yo ya sé que el día que ocupe, él hace renders, él diseña, él está construyendo.
Yo creo que, como dices, los contactos son súper importantes y de hecho es lo que nos enseñan casi casi en la carrera, ¿no? Así de hagan contactos, relaciones, todo eso. Y es verdad, pero te puedo asegurar que en mi experiencia hasta hoy, que no soy una persona de contactos, que mis familiares, nadie se dedica a arquitectura, no somos millonarios, nadie me ha encargado una casa de mi familia, todo ha sido por redes sociales. Entonces, si alguien que nos está escuchando es como yo, que no es de contactos, no es de relaciones, y estos temas como de altos mandos, pues redes sociales es la opción. Totalmente. Para darse a conocer.
Sí, a mí me tiran en Facebook, no, pues sí, con contactos cualquiera, no, pues de los amigos. Y digo, oye, yo 29 años, mis amigos son millennials, no van a tener casa.
Claro.
Pues sí. No son pues amigos, es gente que...
Con suerte van a tener perritos.
Sí.
También me gustaría... Esta pregunta se le hice en el episodio anterior, pues fue ya de Luciano Krug. Me encantó. Luciano Krug, si no lo conoces, ojalá escuche este fragmento porque es muy bonito lo que voy a decir. Seguramente sí lo conoces, pero a través de su arquitectura. No, a lo mejor no a él. Pues si te enseño sus proyectos, voy a decir, sí, yo sé quién es. Es un arquitecto argentino. Y me encantó porque él hace mucha arquitectura en concreto. Y entonces la entrevista fue muy hacia el concreto y el proceso y me dio como esta ansiedad de que él es un arquitecto muy reconocido y dije, pues pobre Luciano, de seguro estar harto que toda su vida le han preguntado puras cosas del concreto. Pero no, estamos desperdiciando que Luciano pueda ser un gran filósofo, un gran...
Sí, que nos dé su opinión.
Y siempre le preguntamos más del concreto, entonces me gustó esta pregunta que me gustaría hacértela a ti, y es, ¿hay algo que nunca te hayan preguntado y quisieras hablar de ello?
Es una buena pregunta. Probablemente siempre que hay algo que quiero decir, lo trato de meter, ¿sabes? Alguna otra pregunta o alguna otra respuesta, pero... Fíjate que algo que casi no nos preguntan es, bueno, que en este caso sí lo hicimos, es el tema de la salud mental, ¿no? Los temas personales, de cómo lidias con todas estas cosas, cómo lidias con que un contenido se haga viral o con la masificación de las cosas, la inmediatez, cómo lidias con eso. Porque así como comentas esto de Lady Gaga, que después de una meta muy lejana que se había puesto, a la que llegó y después de depresión, me pasó algo parecido en algún momento, porque yo dije, esto fue demasiado rápido, tal vez sí me hubiera gustado y no sabía que me iba a pasar tan rápido, y con tanto éxito. O sea, digo, lo trato de decir de una manera,
claro.
Sí, la verdad. Pues, sí, hay que decirlo sin miedo y que se tenga que ofender quien se ofenda, pero pues así es la realidad.
Pues sí, o sea, la verdad es que es algo que ha salido bien y obviamente estoy muy contenta con el proceso, pero sí tiene sus partes oscuras y tiene sus partes negativas y partes que cuesta trabajo salir de eso. No, el tema de, pues que uno nunca está preparado para recibir tantos comentarios positivos y negativos. Eso no es, te digo, no creo que sea algo sano para una persona estar viendo tantas opiniones de gente que ni conoces, de gente que probablemente, pues, le vales, o sea, que apareció y nada más puso ahí tres palabras y ya. O gente que se toma demasiado en serio cualquier opinión, en lugar de que se lo toma eso, ¿no? Como una cátedra, como que cree que estás queriendo adoctrinar.
Haciendo un manifiesto absoluto, exacto, ¿no? De que así tiene que ser y todo lo que no sea así está mal.
Claro, y por supuesto que no es así, ¿no? O también está el otro extremo de, por ti tomé estas decisiones y hice esto, el otro, me motivaste. Que eso se me hace también lindísimo porque muchas de mis inspiraciones y de mis motivaciones vienen de gente que hace cosas parecidas, ¿no? De temas de redes sociales, de emprendimiento muy joven, mujeres que se atrevieron. Entonces yo veo mucha más inspiración y mucha más motivación en personas así. Entonces, a veces cuando estoy como agüitada o así triste, que digo, ay, no, ¿qué estoy haciendo? De verdad quería hacer todo esto y que tanta gente opinara de mí. Me pongo a pensar como en estas personas que me motivaron a hacerlo y digo, a ver, pues, si ellos pudieron. Y luego, por ejemplo, ahora que lo mencionas, Roberto Martínez es una súper inspiración para mí. Me encanta su contenido. Me encanta cómo piensa, me encanta lo lejos que ha llegado con cosas que parecieran sencillas, pero yo sé que no. Entonces, no sé, por ejemplo, me meto a alguna entrevista que ha hecho él y veo tantos comentarios negativos que digo, ¿cómo es posible?
Claro.
¿No?
O sea, te sorprende.
Para mí es una, ¿no?, súper, sí, para mí es una motivación enorme. Y hasta él tiene hate y comentarios porquería, pues, y veo que no le afectan, pues digo, yo también puedo. Entonces, hasta en esos temas encuentro motivación en personas así.
Sí, te voy a compartir una frase que también me ayudó mucho. Esa, según yo me la inventé y aplico para todos, pero lo vamos a poder.
Son mejores.
Arquitecto.
Okay.
Y, o sea, ya la conclusión que no existe arquitecto en el mundo que el 100% de su trabajo le guste al 100% de la gente.
Uy, sí, no.
O sea, Norman Foster tiene proyectos que a mí no me gustan, a pesar de que creo que es el mejor arquitecto del mundo.
Quien se te venga a la mente, o sea, nada, no le va a gustar todo nuestro trabajo a todo mundo y es algo que debemos de aprender a lidiar también.
Sí.
Y por eso vamos a soportar cada comentario.
Uh-huh.
Que ahorita que dices, no, realmente lo quería. Tal vez sí, solo es como en las películas de los superhéroes, ¿no? De cuando recién les dan el poder, no lo saben controlar. Es como que pues ya lo tengo, ahora tengo que saber manejar todo esto,
sí,
todo este movimiento mediático. Y del éxito que hablabas, a veces lo estigmatizamos por el miedo a que otros ofendan. Y yo soy,
sí,
muy transparente y hablando, soy muy al chile y quien se ofendan, pues ni modo. Y es que también creemos que el éxito, hablando de arquitectura, va a ser que tengas un Pritzker. Y si no tienes un Pritzker, no puedes decir que eres exitoso, cuando realmente el éxito puede ser, hoy renuncié a mi trabajo, hoy subí,
sí,
mi primer TikTok que me muero de miedo de hablar de arquitectura. El éxito puede ser, hoy hice un render bien bonito. O sea, podemos ser exitosos con cualquier cosa todos,
claro,
los días, y no tenemos que esperar a tener este reconocimiento. Entonces, pues díganlo. O sea, yo creo que eres exitosa también, por eso te contacté y me gustó el tenerte aquí en este espacio, en el podcast. De hecho, ya estamos cerrando y me gustaría, ¿no?, agradecerte tu tiempo, que sé que andas ocupada, que tienes miles de cosas por hacer y que quieres hacer. Entonces, igual, te repito, te agradezco mucho que hayas estado aquí y que creo que quien nos haya escuchado se va a llevar muy buenos aprendizajes.
Ay, muchísimas gracias, Tiani. Me encantó la plática. Y me lo pasé súper bien. Muchas gracias por la invitación. Y nada, me encantó platicar contigo. Estuvo muy padre.
Sí, igual. Conecté porque estamos en el mismo proceso.
Sí, 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 sí.
Igual, ya para terminar, me gustaría hacerte estas preguntas rápidas. La okay. primera de ellas es, ¿qué tipo de música usas para trabajar?
Uy, de todo. Tengo etapas. Mm-hmm. O sea, a lo largo de toda mi vida he tenido etapas. Por ejemplo, en esta última, probablemente me escucho más hip hop, pero, no sé, el año pasado escuchaba electro, pero el antepasado José José, y el de antes de ese, Pedro Infante, o sea, de todo, de todo. Entonces creo que es algo por etapas, ¿eh? Escucho de todo.
De que, oye, Arqui, ¿por qué este baño está como muy solemne, la luz muy tenue, y tú escuchando el triste de José José, mientras lo diseñabas?
Eso está padrísimo. Yo creo que sí hay mucha relación en eso, ¿eh? Sí, totalmente.
Sí.
¿Algún libro o película que recomiendes?
Ay, me encanta. Siempre recomiendo el mismo libro, pero es que me ha ayudado demasiado, sobre todo el tema de abrir mi mente y como entender muchas más cosas. Es un libro de arte de Will Compers que se llama ¿Qué estás mirando? Buenísimo. Te lo recomiendo demasiado porque la manera en cómo narra, es como una especie de historia de arte, pero de arte contemporáneo. Entonces habla desde finales de 1800 hasta la época contemporánea y te explica por qué ha evolucionado el arte en la manera en cómo lo ha hecho, ¿no? Dependiendo de las etapas históricas, dependiendo de la economía, pero también depende de la política, pero depende de la sociedad, que si hubo guerras, que si cualquier cosa, todo eso se refleja en el arte. Y me encanta, se me hace súper interesante y sobre todo que está narrado de una manera muy amigable, divertida, me encanta. Entonces ese libro me ha abierto tanto la mente que siempre lo recomiendo porque te hace querer analizar más las cosas. O sea, yo cuando veo hoy una obra de arte me pongo a pensar como esto, ¿no? ¿Y qué estaba pensando? ¿Qué estaba escuchando? ¿En qué año es? ¿En dónde estaba? Porque luego eso le da mucho más sentido al proyecto final, ¿no? A la obra finalizada, que simplemente ver la obra ya. Para mí tiene mucho valor el contexto, qué sucedió, de dónde viene, la historia, todo eso me encanta. Entonces, ese libro, 10 de 10.
Muy interesante. Al final, el arte, incluida la arquitectura,
es una fotografía, es un reflejo del contexto social.
Exacto.
Que fue hecho. Ahorita, exacto, si vemos las casas, por ejemplo, californianas, uno dice, qué horrible, o sea, ¿por qué pensaban hacer eso? Pues en su momento eso era lo mejor, ¿no? Y a lo mejor que estamos haciendo ahorita en 30 años, ay, no, qué onda con esa arquitectura, o sea, es un reflejo de lo que estamos viviendo, tanto la música, la pintura, la escultura.
Todo. Y creo que mientras más lo conoces, más lo admiras, ¿no? O sea, si simplemente pasas por algo y dices, está feo ya. Pero te platican todo, ¿no? Te platican, es que salió porque el presupuesto o el costo o porque el contexto o porque el dueño quería esto, porque tenía esta enfermedad. No sé, estoy inventando, pero...
Sí, cuando sabes el contexto.
Le da un valor tan interesante que hasta dices, ya, ahora sí ya me encanta.
Ajá, ¿no? Y cuando sabes el porqué. Sí, a mí, por ejemplo, yo soy sincero, no soy un gran estudioso del arte. Pero antes decía... el famoso la basílica, ¿no? Dadaísta.
Ah, sí.
Y dices, ay, no manches, ¿cómo que por poner eso?
De Duchamp.
Pues la gente que está pensando. Pero cuando se hace el contexto, se vuelve mi obra favorita, porque yo soy también un sátiro, y resulta que era como una crítica de que era en arte, nomás por ponerlo en un museo ya es arte, entonces digo, wow, o sea, tiene todo el sentido del mundo.
Toda una crítica.
Pues si no lo sabes, y solo la vez que puse una basílica, pues dije, ay, pues no manches, pues yo aquí también pongo mi teléfono y es arte. Justamente esa era la crítica, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí, totalmente. ¿Tienes algún arquitecto o arquitecta favorita?
No, tengo muchos. Tengo muchos. Y es que, ¿sabes qué? No me gustaría... De hecho, no tengo nada favorito. Como te acabo de decir, o sea, ni siquiera música favorita, no. No tengo nada favorito. Porque creo que encerrarte a uno es, por ejemplo, si te dijera solo un arquitecto, sería tal vez encerrarme en su estilo, en sus, ay, perdón, no sé, materiales incluso, gamas de colores. Entonces, no, aparte creo que a todo le encuentro cierta belleza. Por ejemplo, Frank Gehry no era algo que me llamara la atención nunca. Por eso lo había visto fotos. Y apenas hace 2 años que fui a Bilbao, al Guggenheim, me enamoré, o sea, me encantó demasiado. No es algo que yo haría y precisamente por eso me gusta, porque es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada a concebir. Entonces, creo que todo me gusta. Ay, eso es demasiado típico, pero...
Definirse es limitarse, por ahí decía Muniain en un episodio.
Exacto. Ah, pues es verdad. Sí, sí, creo.
Sí, totalmente. Te cierras a un mundo de posibilidades que son infinitas. Y si no fueras arquitecta, ¿qué serías?
Youtuber. Que también ya soy.
Ya no, pues no, no ya sé. Eres.
Sí, no, nunca pensé que iba a ser mi meta, la verdad. Me gusta, pero te digo, no lo tenía planeado. No, si no hubiera estudiado arquitectura, mi segunda opción era diseño industrial. Entonces, sí, definitivamente algo relacionado con diseño, dibujo, todas estas cosas como creativas. Bueno, que yo creo que todas las carreras tienen algo de creatividad, todas. Pero sí, en mi caso, más direccionado a ese sentido.
Excelente. Pues con esto estamos cerrando el episodio. Igual te vuelvo a agradecer que hayas estado aquí, compartir tu tiempo, tu conocimiento. Igual, en este caso no creo que lo necesites, pero si alguien gusta buscarte en redes sociales, si alguien es que no te conoce, ¿cómo te pueden encontrar?
Mucha gente. Estoy en todas las plataformas como Sofía Gerfón. Y... pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me encantó la plática y qué bueno que ya nos conocimos, aunque sea por videollamada, pero ojalá próximamente en persona también. Sí, ahí te visitaré a Guadalajara.
Totalmente invitada. Ahí me eches un grito.
Muchas gracias.
Igual yo los invito a seguirme en redes, en Instagram, TikTok, como Daniel Jacobo, guión bajo arquitecto. Y nos vemos en el siguiente episodio.